alguien en línea, creo que usted lo más o menos lo conoce.
Lo tengo.
Buenos días, Hernán de Goñi, director periodístico de El Cronista. Gracias por tu tiempo, gracias por ayudarnos a comprender la realidad, si es que está a tu alcance de darnos una mano después del discurso del presidente Macri. Buen día, Hernán.
Hola, Silvina, ¿cómo estás? Buen día. Buen día a todos.
Bueno, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, es muy fresco lo que acabas de escuchar, te estamos exigiendo, pero si se le exigimos a Balaguer, te vamos a exigir a vos.
Mira, la primera conclusión es tan fácil, era el discurso que tenía que hacer el lunes, ¿no es cierto? Sí. Uno lo escucha y dice, bien, está grabado, está guionado, pero bueno, así tenía que hablarse después de una elección donde el resultado fue tan adverso y tan inesperado para el gobierno. Uh-huh. Pero bueno, Macri es un poco así, como decimos siempre, es, digamos, su ascendencia italiana a veces lo vuelve...
Calabria fue más fuerte el lunes.
Exactamente, le salió la calabreada desde adentro y creo que, bueno, hoy un poco retomó el control, pidió a su equipo una reacción urgente, inmediata y creo que potente, ¿no? Me parece que nosotros durante la tarde los ministerios, la FIP van a dar detalles sobre el contenido de lo que Macri anunció, o sea, Macri dio el título y ahora falta que sepamos cómo van a llegar a esos números que planteó de, por ejemplo, cuál es el costo de todas estas medidas. La gente, lógicamente, se va a preguntar, Mauricio, ¿por qué no hiciste esto antes? ¿No? Y uno a veces se pregunta lo mismo, y yo creo que en ese sentido la concepción de Macri como ingeniero también es siempre ir de menor a mayor, ¿no? Es como, no voy a decir que es un poco amarrete porque en términos de política económica eso es medio difícil de medir, pero siempre uno tiene la sensación de que prueban desde abajo a ver si alcanza, ¿no? No, como que nunca se pasan. Uh-huh. Pues bueno, si das un aumento y a veces parece poco. Bueno, hoy me parece que el objetivo es que se note que es un esfuerzo. Esto va a tener un costo
fiscal, para el Estado, ¿no?
Un costo importante, con lo cual...
Esto seguro que al Fondo Monetario no le encanta.
No, seguro que no.
Pero ya he agarrado el ok.
Seguramente, porque esto seguramente también va a depender de que el Fondo diga, bueno... A ver, durante meses anteriores, ¿no es cierto? A veces yo le preguntaba a algún funcionario del área económica o del gobierno en general, decías, mira, ¿vos qué preferís? ¿Cumplir el acuerdo con el fondo o ganar las elecciones? Porque a veces es, okay, llegás a diciembre con el acuerdo cumplido, su déficit cero, y perdieron, y se van.
Y le entregás al próximo gobierno todo ajustadito, además.
Claro, entonces sí, bueno, pero no tenemos otra alternativa. Es una concepción de decir, sí, tenemos que cumplirlo porque es nuestra obligación, y que el resto sufra para cumplirlo. Bueno, entonces también a veces uno se da cuenta que la política maneja o debería manejar otros márgenes, y creo que en este caso... Macri habrá dicho, bueno, explíquenle al fondo que no vamos a tener un poquito más de déficit, porque todo lo que anunció básicamente tiene...
Es deficitario. Claro, acá tengo una chica, Estado, ¿no? Una tal Balaguer que quiere intervenir, me pide permiso, levanta la mano, ¡buah! La voy a dejar.
Hernán, a ver, no hubo anuncios en torno a retenciones, había expectativa, parece que hubo idas y vueltas ayer, Macri primero lo admitió, después el responsable del vínculo con el campo lo desmintió, ¿eso quedó para otro momento? ¿Te parece que por qué no lo hizo, si es el sector más beneficiado del último tiempo, el campo?
Mira, me parece que al campo le deberían pedir otra cosa, porque cuando escuchamos ayer, digamos, durante el día de trabajo en el diario, la versión de que el paquete de medidas incluía retenciones, uno lo primero que dice es, pero Mauricio no quiere que lo vote. O sea, si lo votó menos gente del campo que en el 2017 y en 2015, si subís más las retenciones, corres el riesgo de que te voten menos. Me parece que dentro de la racionalidad política que también impone el momento, es una medida con la cual, bueno, a lo mejor la vemos desde otro lado, no te puedo decir que esté plenamente descartada, pero no seguramente va a estar así como tirada sobre la cabeza del campo. Uh-huh. El presidente ayer tuvo una reunión, todavía no sabemos muy bien, digamos, no trascendió nada sobre esa reunión, pero con los principales exportadores agropecuarios, ¿no? Muchas de las empresas aceiteras, los grandes liquidadores de dólares, es muy probable que ahí también se plantee, yo preferiría un compromiso de venta de dólares a cambio de las retenciones.
Exactamente, no te lo guardes.
Me parece un poquito más lógico, pero sí. Bueno.
Ayúdame, sé patriota vendiendo tus dólares y no te pongo retenciones. Estás escuchando a Hernán Degoñi, que es director periodístico del Cronista, por si recién prendés nuestra radio. Como a nosotros nos gusta, a mí me gustan las revistas del corazón, le quiero contar a nuestro público, a esta altura tienen derecho a saberlo, que es esposo y padre en la casa de Balaguer. Porque hoy empezamos
es
a hablar.
Él
es el padre de las criaturas, él es el hijo de la que nos escucha.
Claro.
La que nos escucha.
Sí, sí,
Hernán, una reflexión, ¿no? Cuando siempre nos dijeron, bueno, la inflación a veces hay que bancársela, pero hay emisión, hay plata en el bolsillo, entonces se mueve la industria, se mueven los comercios. ¿Por qué tuvimos el peor de los escenarios? Es decir, todo parado y la inflación alta.
Bueno,
¿es muy difícil explicar esto?
Mira, básicamente porque, como te dije, el gobierno priorizó una decisión que fue siempre bajar el déficit fiscal y en otro caso también corregir un atraso tarifario, que para mí fueron los componentes principales de la inflación de estos últimos
claro,
años. Claro,
no me olvido, ¿no? De eso, eso te traslada a precios, claro.
Entonces vos decís, bueno, los aumentos de tarifa en algún sentido, cuando recién hasta que este año, pensemos en lo que fue el paquete de ayuda, digamos, de asistencia previo a las elecciones, ¿no? Porque este pasaría a ser creo que el segundo o tercer paquete medidas del año. Recordá que después de lo que fue el salto de la inflación de abril y de marzo, el gobierno anunció que postergaba los aumentos y que se hacía cargo en el segundo semestre de pagar a las empresas de energía la parte que le hubiera tocado aumentar para poder manejar un poquito más la inflación. Bueno, eso durante 3 años no lo hizo. Entonces, la realidad es que muchas veces vos tuviste un impacto que se trasladó a los precios de la suba de la luz, del gas. ¿Por qué? Porque tenías que bajar los subsidios que tenían esas tarifas. Entonces, es lo que dice un poco el presidente. Digo, él sabe que nos puso una vara un poco difícil. Cuando no subía la energía, sube la nafta. Uh-huh. Y así sucesivamente. Entonces, claro. Digo, hay un factor que era muy difícil de controlar y por eso estamos todavía pensando que la inflación tiene un piso de 40-50% para el año y eso es complejo.
Tremendo. Hernán, ayúdanos a entender el tema ganancias que anunció y también hizo referencia a aportes patronales, habló de un monto de hasta 2.000 pesos extra.
Mira, él no dio detalles, pero podemos inferir algo. Por el lado de ganancias, de lo que se estaba hablando es de la suba del mínimo no imponible, o sea, a partir de qué nivel de salario el gobierno te empieza a descontar. Uh-huh. Ahora, para que haya, por decirlo así, un reintegro de ganancias en los meses que anunció el presidente, lo que debe estar haciendo es una medida retroactiva a comienzos de año, ¿no es cierto? Es como si dijera, mira, vamos a poner el mínimo en determinado nivel y todo lo que estaban abajo y ya les retuvieron ganancias, va a haber que reintegrarles, o en todo caso, no descontarles durante los siguientes meses. Uh-huh. Ahí estaba un poco en duda el número, se hablaba de, digamos, el mínimo no imponible de ganancias para un empleado a un asalariado soltero y es 38.000 pesos. Uh-huh. Ayer se hablaba de llevarlo a 70.000, es un número alto. Vamos a ver hoy seguramente a la tarde.
Tendría que hablar con Hoffman.
O la FIP van a dar seguramente el detalle de cómo queda esa escala y cómo, con qué medidas llegamos a eso, ¿no? Porque si esto tiene que pasar por Congreso es un tema.
Claro.
Si el gobierno.
¿Puede salir por decreto?
Y estamos modificando una ley, con lo cual tendría que ser un decreto de necesidad de urgencia que debería ser luego revalidado por el Congreso.
El doctor Claudio te quiere hacer una pregunta también.
La Casa de Gobierno está comunicando a través de su página estas que vos estás contando y puso que no pagarían impuesto de ganancia los que cobran por debajo de 60 mil pesos. Están apareciendo los detalles del discurso del presidente en la página web del gobierno.
Perfecto.
Ahora el día de
luz... explica...
Sí,
decimos. No, digo, estamos subiendo de 38 mil a 60 mil el mínimo de imponible. Es un salto bastante importante. Ayer se hablaba de 70 mil, pero bueno, quedó bastante alto también.
Faltan 12 minutos para que abran los mercados. Vamos a ver cómo reacciona. Otra cosa que te queda, la verdad que te queremos tener una mañana entera, Begoña, acá, pero... Y ella también.
Ella se puso colorada. Cuenta una cosa del corazón.
¡Qué bobo, no!
Sí.
Está enamorada de Balaguer. ¿Qué es eso? Es todo un mérito estar enamorado después de tantos años, la verdad. Sí, porque vio el desgaste, no lo tienen los gobiernos nada más. No, te quería preguntar una última cosa, si se puede contestar en pocos minutos, ¿no? Muchos de nosotros tenemos una fantasía. Decimos, el mercado. Intervino no sé quién, el mercado me hizo daño. El mercado, ¿quién es el mercado en un mercadito como en el que vivimos nosotros? ¿Hay alguien sentado? ¿Se puede tener una teoría conspirativa? ¿O somos los argentinos quemados con leche que vemos una vaca y lloramos?
Mira, el mercado, voy a decir una novedad, pero el mercado son más personas como nosotros, que banqueros sentados en una reunión de directorio. Lo que pasa es que el mercado tiene intermediarios, o sea, vos tenés un administrador de un fondo de inversión donde vos pusiste la plata. Uh-huh. Digamos, hay, por ejemplo, fondos comunes de inversión donde vos pones una cantidad de dinero y estás comprando un porcentaje de acciones o de bonos, tanto acá como en Nueva York. Uh-huh. En los 80, cuando vos tomabas deuda, o sea, cuando un país necesitaba financiarse, acudía siempre a un grupo de bancos grandes, donde vos escuchabas los nombres y eran americanos.
Morgan Stanley, J.P. Morgan.
Exactamente.
Citicorp.
Después, en los 90, el mecanismo ese, llamémoslo así, se democratizó, pongámosle así. En lugar de pedirle un crédito grande a un banco, ibas y decías, bueno, lanzás una emisión de bonos y se la vendés a un montón de gente. Esto no significa que el banco compra los bonos, significa que hay un agente, una casa de bolsa en Nueva York, que le dice a sus clientes, la Argentina está emitiendo un bono y va a pagar tanto de interés, supongamos, 10% de interés anual en dólares. ¿Y cuánto paga un bono de un bono americano?
Nada.
Y 2%. Entonces digo, ¿y es confiable la Argentina? Sí, es un país confiable, hay un presidente que dice que va a pagar la deuda, listo. Anotame con eso. Ahora, cuando Argentina se da, digamos, empieza a tropezar...
La gente tiene que renovar o no, y no te renueva.
Como un plazo fijo. Claro. Entonces vos decís, mira, te aconsejo que de esta inversión nos movemos hasta que aclare un poco. Entonces ahí es donde, esto te lo estoy traduciendo...
Se entendió perfecto.
Minorista,
¿sos confiable o no sos confiable?
A grandes rasgos... lo que se mira de un inversor es un poco su riesgo. Cuando vos asegurás un auto, ¿no es cierto?
El famoso riesgo país, ¿es eso? Esos números cuando...
Forma,
está, ¿sí? Bien, pero digo, es voy a ir a un país donde el riesgo país aumentó 48% en un día o en 48 horas se fue al doble, y por ahí no. O si sos muy timbero, sí, a corto plazo.
El riesgo país es una... traduce, por decirlo así, un comportamiento... donde el número que te da el riesgo país es la sobretasa que tiene un bono argentino contra el bono de Estados Unidos, que es considerado como la inversión más segura del mundo, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo que quería decírtelo conceptualmente es, cuando vos vas a tomar un seguro para tu auto, miran tu antecedente, tu registro de accidentes.
Infracciones también.
Claro, infracciones. Entonces dicen, a ver, bueno, te voy a asegurar el auto. Bien, ¿y vos cómo sos? Mira, vos chocaste 4 veces, rompiste 3 autos. Pero a vos te van a cobrar más caro el seguro que alguien que no chocó nunca en su vida. Entonces digo, el riesgo país mide eso, en definitiva. Es un número que tiene incorporado tus malos antecedentes, si querés, de conductor financiero. Entonces digo, cuando vos estás hablando de que puede ganar un país, puede gobernar un país, una gestión, una administración, que estuvo X cantidad de años en default, y entonces para el inversor extranjero, que es muy binario, es blanco o negro, es decir, mira, no, me salgo de esta, me prefiero tener bonos de Nigeria, por decirte así. Entonces, ahí es en donde se traduce esta baja de los títulos argentinos y de los activos. Todo el mundo dice, no, bueno, yo no voy a tener, ¿por qué voy a tener que asumir yo el riesgo de tener un activo argentino si los argentinos todavía no lo resolvieron? En todo caso, cuando las cosas le vayan mejor, vuelvo.
Claro. Pero esos son los famosos capitales golondrinas, se llaman así, los especulativos, y lo que necesitamos más que nada son capitales de empresas que se instalen aquí, pero también ahí, con más razón, tiene que ser a largo plazo, con seguridad jurídica.
Y los golondrinas son los que vienen a aprovechar una oportunidad. Cuando vos mirás, o sea, esto también fue un tema que se cuestionó en su momento, que nosotros abrimos un poco la puerta y entraban y salían, ¿no? Entonces, el riesgo es que cuando entran muchos golondrinas y, digamos, se crean una sensación de abundancia, cuando se van, les dicen, ¿qué pasó? Si había 10.000 millones de dólares acá depositados, invertidos, dicen, claro. No, momento, estos venían porque vos estabas pagando tasas claro. De interés muy altas, nada más.
Begoñi, acabás de decirlo vos, no soy yo que lo digo, pero el mundo sabe, o sea, quién es Alberto Fernández y qué va a hacer, porque la fórmula es Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Él puede ser tan distinto, cuando dicen volvimos distintos, volvemos cambiados, ¿tendrían que ya estar explicando qué y cómo van a hacer?
Yo creo que sí, pero como te dije antes, el mundo es muy binario en términos de no se toman una hora, o sea, cuando vos ves que los economistas, los que hacen encuestas, van a Estados Unidos y tienen reuniones con inversores, un poco tratan de explicarle a los gerenciadores de estos fondos de inversión un poco el panorama argentino. Ahora, uno se imagina, no hay un señor que siga Argentina. No. A veces en algún banco grande sí.
Somos un emergente más, digamos.
Somos un emergente más. Entonces, al lado nuestro dicen, bueno, okay, escuchamos un rato Argentina, un rato Turquía. Brasil, un rato de Chile, viene sí. Turquía, etcétera.
Uh-huh. Bueno, que no nos sople más nadie desde afuera porque ya tenemos bastantes temas internos.
Entonces, claro, te imaginas lo que es para ellos explicarles, no, mira, hay una diferencia, si el ministro de Economía del próximo presidente es tal o tal, no me expliques, decís, bueno, vendo y me quedo afuera claro. Hasta que...
No tengo apuro, claro. Bueno, Hernán Begoñi, director periodístico de El Cronista, mil gracias por tanto tiempo que nos has dedicado y por tu claridad.
Bueno, con gusto, cuando necesiten, aporto claridad o por lo menos tiempo, lo que pueda.
Buenísimo, te agradecemos mucho. Ya Adriana tiene las medidas que me mandó Fernando Subirats en un rato. Ahora vamos a descansar de la economía, vamos a una breve tanda. Tenemos fútbol, salud, más tarde tenemos humor, música, mucha música. Tenemos cine, series. Yo te dije que hay cosas que no se pagan. Quédate con nosotros.